Estamos en este discurso del Rebe de 1976, que habla sobre Nisyonos, sobre pruebas. La clase de hoy, la verdad que hoy es un día particular, no porque sea un día particular del año, me refiero al calendario Yiddish, Hasidish, etc. Hoy falleció el Sheliach de Bahía Blanca.
¿Falleció?
Después de una larga, larga lucha, larga, de años.
Sí, que fue
un momento. No. No, Moishe Friedman. Moishe Akoyen Ben Hanna Feige. Sí.
Falleció hoy a la tarde. ¿Circunstancia de toda esa
complicación? No, él tuvo hace como 10 años un doble trasplante de pulmón. Y fue milagroso, pero literalmente milagroso. Y anduvo muy, muy bien 10 años, más o menos, ¿eh? Pensamos más o menos. Y ahora, exacto cuál es la situación, no sé. Le agarró alguna cosa, etcétera. Falleció en Estados Unidos. Así que hoy, la clase de hoy, no sé el nombre del padre, ¿eh? Pero la clase de hoy es en Zhus, Leilu Nishmas, para la elevación de su Neyome, que vuelva a su creador pura como vino al mundo, ¿no? Como dicen nuestros sabios en la Gemore, Alevay, ojalá, Yetie Yitziosoy Keknisosoy, que salgamos de este mundo como entramos. ¿Cómo entramos al mundo? Éramos bebés, Blihait, sin ningún pecado, sin nada, por supuesto, porque éramos Kleine Kinderlach, pequeños chiquitines. Ojalá que salgamos del mundo así, Blihait, sin... la clase de hoy es en la elevación, para la elevación de su Neyome. Ok, estábamos en este discurso que habla sobre las pruebas. Recién habíamos empezado y el Rebe había planteado, en la altura en la que estamos en el discurso, algunos puntos. El primer punto es, hay un versículo que habla de Neis, que Neis literalmente quiere decir estandarte, pero acá Yehina San Benuziel, un personaje de la época de los Tanaim, de más o menos el año 200 de la Era Común, él tradujo, o inclusive antes, él tradujo que acá la palabra Neis quiere decir un Nisayon, una prueba. Hashem nos pone pruebas, a todos los Yehudim nos pone pruebas, por la verdad de Abraham, que todos y cada uno de nosotros tenemos esta verdad de Abraham dentro nuestro, y Hashem nos prueba por esta verdad de Abraham, porque sabe que tenemos la fuerza, de vuelta con esta verdad de Abraham, ¿no? Que lo estoy repitiendo tanto, que tenemos esta fuerza para superar esas pruebas, y por eso nos pone las pruebas para que vayamos superando. Y a lo largo del discurso el Rebe va a explicar ampliamente, en gran detalle, qué es una prueba, qué significa una prueba en el servicio a Dios, y qué hay espiritualmente hablando, cuál es la energía que tiene una prueba dentro suyo. Bueno, entonces lo primero que el Rebe estableció es que todos tenemos esta chispa de Abraham Avino dentro nuestro, todos tenemos una chispa de Moishe Rabbeinu dentro nuestro, y esto es lo que nos permite superar pruebas. Y después el Rebe dijo que por qué las pruebas tienen que ver con Abraham Avino, porque Abraham Avino fue el primero que superó pruebas, el que abrió el canal para todo el resto de los judíos a lo largo de todas las generaciones para superar pruebas. Por eso las pruebas las superamos en el lenguaje del discurso Begin Kushto de Abraham, por la verdad de Abraham, por eso podemos superarlas, porque él es el que abrió con toda esta cuestión de superar pruebas. Y esto tiene que ver con Iras Hashem, con el temor a Hashem, y básicamente habíamos hablado de esto. Un punto más que sirve para introducirse en el próximo asunto que el Rebe va a explicar. Ahora en un minuto digo dónde estamos. Un punto más, el Rebe explicó que toda la observancia de Torah y Mitzvot está basada en realidad en Mesiros Nefesh, en la entrega por Dios. Que esto es lo que nos permite recurrir dentro nuestro a la fuerza de Abraham Avinu, Mesiros Nefesh, la entrega por Dios, porque Abraham Avinu fue el primero que lo hizo, como ya dijimos. Y el Rebe mencionó que en realidad la Torah y Mitzvot, como yo dije recién, está basado en Mesiros Nefesh, en entregar la vida por Dios. Pero hay dos niveles en esto. Esto es lo último que vimos en la clase pasada. Está el trabajo de una mitzvah, por ejemplo, ponerse tefilin. Es una mitzvah, hay que ponerse tefilin. Muy bien. La base de esa mitzvah, en realidad es Mesiras Nefesh, es que uno entrega su vida a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que te van a matar por ponerse tefilin? No. Lo que quiere decir es, podrías estar mirando el diario, por decir cualquier otra pavada, en lugar de mirar el diario, te pones tefilin. Entonces, ¿qué estás haciendo? Una mitzvah. ¿Qué se ve que estás haciendo? Una mitzvah. La base de la mitzvah es Mesiras Nefesh. Vos dejaste de lado aquello que vos tenías ganas de hacer, que era mirar el diario, y te pusiste tefilin. Ok, cumpliste la mitzvah. ¿Pero estás haciendo Mesiras Nefesh? ¿Estás entregando tu vida por Dios? No, estoy poniendo tefilin. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Estamos? Ese es un nivel. El otro nivel es la persona que está activamente haciendo Mesiras Nefesh. Está entregando su vida por Dios. Eso es lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando Abraham Avinu lo tiraron a un horno ardiente, él estaba haciendo Mesiras Nefesh, estaba entregando su vida por Dios. Le dijeron, reconoce que hay muchos dioses, o te tiramos a un horno ardiente, con fuego. Y Abraham Avinu dijo, a mí tírenme al horno, no hay ningún problema. Y lo tiraron al horno y salió vivo. Milagro, yo qué sé, una de las pruebas que tuvo Abraham. Antes de la prueba de la caída, de que tuvo que matar a su hijo, etc. Matar a su hijo, lo que sea. Sacrificarlo. Y así sucesivamente, a lo largo de muchísimas generaciones, muchísimos Yehudim que entregaron sus vidas por Dios. Literalmente. Literalmente. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? ¿La mitzvah de Mezuzá? ¿La mitzvah de Tfilin? No. Estaban haciendo, entregando sus vidas a Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Esa es la acción que estaban haciendo, ¿se entiende? Bien. Entonces el Rebe dividió entre estas dos cuestiones. La primera cuestión es una avoida, un trabajo que externamente se ve como una cosa, tefilin, pero internamente muy profundo tiene otra, que es Mesiras Nefesh, entrega por Dios. Eso por un lado. Y por el otro lado, no, el trabajo que internamente y externamente es lo mismo, Mesiras Nefesh, la entrega por Dios.
Sí, y como le dice el Tania, la posibilidad de hacer Yiddush Hashem,
sí,
que el alma judía le enfrenta
a ese
problema.
Estamos en la primera página de todas, en lo que sería la segunda columna, donde dice arriba Memtes, la página Memtes.
¿Las dos opciones en la misma persona son?
¿O? Sí, son dos niveles diferentes. Oh. Son dos niveles. Página Memtes, en la segunda columna. Entonces, en la mitad del primer párrafo, la línea empieza, casi la mitad, quemó, así empieza la línea, Haf Mem Vav. Al final de la línea dice Veyesh Loimar, Vav Yud Lamed. Así termina la línea. Ahí estamos. Veyesh Loimar. Y podríamos decir, el Rebbe va a dar una explicación de esto que acabamos de ver en una forma un poco más profunda, pero es la misma idea. Veyesh Loimar, Shebekoi Chazanefesh, Uinyan Avoid, Mitzad Makif, Akarev, Ashech, Lepnimim, Islavesh Boy. Y podríamos decir que si vamos a analizar este asunto de los dos tipos de trabajo, Mesiras Nefesh dentro de una mitzvah o Mesiras Nefesh por sí misma, entrega de la vida por Dios por sí misma, esto lo podemos ver también en las fuerzas del alma. Y el Rebbe va a explicar lo último que yo dije en la clase pasada, nada más que quizás quedó medio recortado. Existen dos niveles de makif, existen dos niveles de algo trascendental. Uno es la ropa, que trasciende a la persona porque la viste, la rodea, está por encima de la persona, pero está pegada al cuerpo, va de acuerdo a la forma de la persona. El gordo con su ropa, el flaco con su ropa y así sucesivamente. Está por encima, pero está pegado. Y el otro makif, el otro trascendental, digamos, es la casa. Que en el caso de una casa, trasciende a la persona, rodea a la persona, pero no es medida de acuerdo a la persona, sino que es mucho más grande. Esto se llama en Hasides, makif akaroif. El trascendente cercano es la ropa. Te trasciende, pero está pegado a vos cercano. Y el trascendente lejano es una casa. Te trasciende y está lejano de vos. En el alma están estos dos niveles también. Existe un nivel del alma que se llama Makif HaKarev, ahora lo vamos a ver. Y uno que se llama Makif HaRachok, el trascendente cercano y el trascendente lejano. Entonces, estos dos niveles de Mesiras Nefesh que acabamos de describir se encuentran en el alma también, expresados en estos dos niveles de Makif Arrajo y Makif Akarev, el trascendente cercano y el trascendente lejano. Y Shloimar, ahora sí, de vuelta. Y podemos decir, Shebekoi Hazanefesh, que en las fuerzas del alma, esto que acabamos de explicar, de los dos tipos de entrega de la vida por Dios, Mitzad Makif Akarev, es el trabajo, el servicio a Dios, que surge de lo trascendente pero cercano, que tiene una relación con lo más interno y que se inviste dentro de lo más interno. Ahora vamos a ver. Como por ejemplo, la capacidad del alma, de la voluntad, que se inviste dentro de la sabiduría. Ahora explico, voy a leer una línea y explico. Y a través de la sabiduría de la persona, la voluntad se inviste en todo el resto de las capacidades de la persona, intelectuales y emocionales, que son las capacidades más profundas de la persona. Ok, para resumir lo que está diciendo el Rebe, es más, mucho más sencillo de lo que suena. En todo ser humano hay tres niveles en este aspecto. Tres niveles. Pnimi, lo más profundo de una persona, que es como la comida, que entra dentro del cuerpo de la persona, está dentro tuyo. Se vuelve carne de tu propia carne y sangre de tu propia sangre. Eso se llama pnimi, interno. Y makif, externos o trascendente, que ya acabo de explicar, hay dos niveles, el cercano y el lejano. Esos tres niveles. ¿Estamos? Si vamos a las capacidades de la persona, esos tres niveles serían... Seichel, el intelecto es lo más interno en la persona, está dentro de la cabeza y es como la persona piensa, y esto dirige absolutamente todos los actos de la persona. Obviamente un tonto no es dirigido por su intelecto, o su intelecto es tan tonto que hace cualquier cosa. Hablando de gente normal, una persona normal actúa según lo que su intelecto le dicta. Le dice esto, le dice lo otro, o a lo sumo, alguno que es medio bestia, según lo que sus emociones dictan. Dicen nuestros sabios que los reshoim, los malvados, ellos están supeditados, están bajo el dominio de su propio corazón. El corazón los guía y los lleva para todos lados, para bien, y la mayoría de los casos para mal. Entonces, seichel, midos, intelecto y emociones son pnimim, son internos de la persona. Después está el makif hakaroiv, el trascendente cercano. En los niveles del alma se llama Rotzoin, voluntad. La voluntad de la persona es la que dirige a la persona. ¿Qué pasa? Yo quiero un vaso con agua. Entonces, si yo quiero un vaso con agua, tengo que pensar con mi cerebro la forma de obtener un vaso con agua. Puedo ir a comprarme una botellita de agua, puedo ir a pedir en una casa que me den un vaso con agua, agua no se le niega a nadie, yo qué sé. Diferentes métodos para obtener aquello que yo quiero. Entonces, en el nivel de lo que yo quiero, se llama Ratzon, voluntad. Después la voluntad es algo trascendente, es algo que toma a toda la persona, porque si yo no tengo agua, no puedo funcionar. No puedo, nada, no puedo pensar, no puedo sentir, no puedo andar, no funciono como corresponde, si me falta realmente agua, Dios libre y guarde. Entonces afecta a toda la persona por igual. Y esa voluntad es tan fuerte que va a hacer que se muevan mis piernas, que se mueva mi cerebro, que se muevan mis manos para agarrar un vaso. Voy a hacer todo lo que sea necesario para obtener agua. Bien, entonces, eso se llama la voluntad. Afecta a todo el cuerpo por igual y todo al mismo tiempo. Ahora, la voluntad esa se inviste en el cerebro para pensar cómo llevar a cabo esa voluntad. Cómo realmente obtener lo que yo quiero. Está bien, yo quiero esto. Ahora, ¿cómo lo hago? Eso es intelecto. Y cuanto yo más piense sobre este asunto, más profundo va a ser mi deseo. Eso ya es emoción. Ya mi corazón va a empezar a latir más fuerte porque quiero esta cosa. Y me voy a excitar buscando la forma de tener esta cosa. Esas emociones. Entonces, la voluntad investida dentro del intelecto o dentro de las emociones. ¿Estamos? Esto es makif hakaroiv. El trascendente, que es la voluntad, pero es cercano al intelecto, porque se inviste dentro del intelecto. Y después está el tercer nivel, que es makif harajoik. El trascendente, que es lejano. Y eso en Hasid se lo llama tainug. Tainug es placer. Pero no placer porque como un chocolate y me gusta el chocolate. No es ese tipo de placer. Sino que se refiere al placer de ser, como yo muchas veces menciono en los Maimonim, en las clases. Es el placer de ser, existir, poder estar. Poder expresarse, eso genera placer también. Y esto no es algo que se inviste en el intelecto a ver cómo uno llega al placer. No. Porque el placer de ser, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo. Si vos estás en una... vos sos un médico, estás en una conferencia de médicos que hablan sobre un determinado tema que vos sabés, y están hablando, discutiendo, yo qué sé cuánto, y vos escuchás que alguien se equivocó y dijo algo que está mal, entonces vos querés expresarte. Y querés decir, discúlpeme señores, yo estudié mucho sobre este tema, tengo tales y tales credenciales, aquí las pueden ver. Lo que están diciendo está mal y hay que hacer tal y tal cosa o lo que sea, ¿sí? No importa el tema. Ahora, si el tipo por alguna razón no se puede expresar, sufre. Sufre literalmente porque uno ve que no puede decir lo que tiene que decir. El placer absoluto que puede tener en ese momento es poder expresar aquello que él siente que está mal y que lo tiene que decir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es placer de comer comida. Estamos hablando del placer de poder expresarse y poder decir, yo esto lo sé y está... Sí.
Pero no lo puede decir por una cuestión interna.
No, no sé, suponete que no le dieron la palabra, no sé, hay que buscar el ejemplo.
O fue descalificado.
O fue descalificado, le dijeron, usted cállese, ¿quién es? No, no se acreditó.
Uno puede decir auto, ¿qué decir?
Sí, no, okay. Es un ejemplo nada más. Sí, es un ejemplo, pero no puede ser.
Es algo que en una cena de Shabbat me contó alguien que fue rector de Bar-Ilan. Alguna vez lo conté, tuvo un stroke, un micro stroke, pero que hizo que él decía, era tremendo. Yo quería decir buenas noches y decía Shema Israel. Yo decía buenos días y decía, el micro 60 pasa por la calle Lavalle. Y él lo contaba y decía, y la angustia que me producía no poder expresar. Yo pensaba claro, pero lo decía oscuro.
Sí.
Dice, y ahora la alegría que puedo hablar claro, me reduje. Dijo que tuvo 3 días, él mismo se impuso todo un sistema para recuperar el dominio de la palabra
Palabras. Bueno, esto es una idea de Taino, una idea del placer. El placer de poder ser. Después de ese placer, en el caso de este profesor, es quiero decir, no sé, buenas noches.
Claro.
Quiero decir, esto es lo que yo quiero, es mi razón, ya es voluntad, yo quiero. El hecho de decirlo me va a generar placer, de poder expresarme. ¿Pero qué es lo que vos querés? Quiero decir tal cosa. Ahora, ¿cómo puedo hacer para decir tal cosa? Bueno, tengo que buscar las palabras. Quiero decir buenas noches, tendré que buscar las palabras en mi cabeza para expresar esta idea. ¿Se entiende cómo hay se llama una especie de gestalt, una cadena?
Sí.
Lo principal es, lo primero, digamos, lo primario es el placer. Pero está muy lejos de entender cómo llegar a obtener ese placer. Primero tenés que pasar por la voluntad. Ese placer se expresa en una voluntad determinada. Bueno, mi placer es expresarme. Entonces quiero decir buenas noches. Esto es lo que yo quiero. A ver cómo lo hago. Y si hablo en chino no me va a entender nadie. Y no, voy a tener que... Bueno, voy a decir en castellano, buenas noches. Oh, y yo cuando se expresa, eso genera el placer. ¿Estamos? Makif Arrahoik, el Makif, el trascendente lejano, se llama Taino, es el placer. Bueno, estos dos niveles, el Rebe va a querer decir, de Makif Arrahoik y Makif Akorev, el placer, que es el trascendente lejano, y la voluntad, que es el trascendente cercano, son similares a estos dos niveles de entrega a Dios, Mesiros Nefesh, que explicamos antes. Si en Mesiros Nefesh entrega a Dios, pero estás haciendo una mitzvah, Feeling, por ejemplo, o si Mesiros Nefesh por sí misma. Eso es lo que estás haciendo. Vamos a ver. Esto es lo que el Rebe quiere expresar. Parece cortito, pero necesita explicación. Y Shloimar, vamos a volver de donde empezamos de vuelta. Y Shloimar, podemos decir, Shemekoy Hasan Nefesh, cuando analizamos estos niveles de entrega a Dios de Mesiros Nefesh en las capacidades del alma, Winyana Voida Mitzat Makif Akarev. Es el trabajo, el servicio a Dios que surge del trascendente cercano, como las ropas, que tiene relación con lo más profundo de la persona y que se inviste dentro de la persona como si fuese la voluntad. Al derech similar, como la voluntad de la persona que se inviste en la sabiduría. Y al yadai, a través del intelecto de la persona, o sea, la voluntad dentro del intelecto, voluntad como motor de lo intelectual, yo quiero tal cosa y por lo tanto pienso, ¿cómo hago para obtener esa cosa? Aliada, a través de la sabiduría, Adam, a través de la sabiduría en general se inviste la voluntad en el intelecto, en las emociones, que son las capacidades más profundas de la persona. Lo que es el caso, el trabajo de todas las pruebas, cuando una persona tiene pruebas en la vida, es similar a la idea de Mesiras Nefesh Otzma. Es similar, o es la idea del sacrificio por sí mismo. No el sacrificio vestido de otra cosa. Sacrificio vestido de la mitzvah. Sacrificio vestido de otra forma, como la voluntad dentro del intelecto. No. Es el placer mismo. Es lo más profundo del alma. Y el hecho de que en la práctica, como yo expliqué antes, el placer también se inviste en la persona y hace que la persona se mueva. Placer primero la voluntad, de la voluntad después la sabiduría, de la sabiduría al resto del intelecto y a las emociones. Hay en lo más profundo el núcleo del placer está ahí. Porque ¿por qué el tipo quiso decir buenas noches? Porque eso es lo que realmente le causaba placer, poder expresarse, poder ser. Entonces sí hay una expresión del placer en el resto de las 10 capacidades del alma. Sin embargo, es algo secundario totalmente. Es como un resultado del asunto central, que es el placer. Que en este caso es la entrega por Dios. Entonces lo que el Rebe explicó es, mira, cada avoida, cada trabajo que la persona hace en el servicio a Dios, ¿no? Cada trabajo que la persona hace toca un lugar diferente de la neyama, del alma. Si vos estás estudiando Torah, ¿qué parte del alma tocas? El kop, la cabeza, el intelecto. Estás pensando, tenés que entender, por lo menos en la Torah oral, tenés que entender qué es lo que está pasando. Si no, ¿qué estás estudiando? Una clase no se entiende nada, no sirve. Se tiene que entender. Eso toca lo intelectual. Si vos te estás haciendo una mitzvah, eso toca lo trascendental, porque la mitzvah ya te toma por completo, pero cercano a lo más profundo de la persona, a los pnimi, digamos. Como por ejemplo tefilin, te estás enrollando los tefilin, es una mitzvah que te toma por completo, te ocupa la vida, digamos, ese momento, te ocupa por completo, tenés que estar haciendo eso, no puedes estar haciendo otra cosa, no puedes estar pensando en otra cosa, tenés que pensar en los tefilin, pero no llegó hasta lo más profundo de tu vida. Cuando haces mesiras nefesh, ahí llegas a lo más profundo de tu vida. Ahí realmente llegaste a lo más profundo de tu ser. Vieshloimar, ¿se entiende esto? Vieshloimar, perdón, y esa es la razón por la cual la única forma de superar pruebas es a través de mesiras nefesh.
¿Puedes decir un ejemplo?
¿Un ejemplo de qué?
¿De
Mesiris Nefesh? ¿Moderno o antiguo?
No, de actual, sí.
¿Actual?
Sí.
Cerrar el negocio en llaves. ¿Por qué? Muy simple, porque sabes que es el día que más vendés. Y sabes que te va a ir bien si, entre comillas, ¿no? Si vendés ese día, está muy bien de tener abierto. Has, shal, delivery one. Entonces vos decís, dejo todo de lado, me entrego a Dios, y voy a cerrarlo. Contra todo lo racional, contra todo lo que tenga sentido, no importa. Yo voy para adelante y me entrego a Dios. Eso me decía Nefesh. Hoy en día. En algunas épocas, el Talmud habla también de esto, en algunas épocas de la historia del pueblo judío, salir a la calle con tefilin era Mesías Nefesh, te mataban. Te venían, ahí va el judío, pa, lo matamos. Cada época tiene su asunto Mesías Nefesh. El rey muchísimas veces mencionaba que hoy en día Mesías Nefesh no significa entregar la vida literal por Dios, sino que el concepto de Mesías Nefesh hoy en día es Mesías Arratzo, en entregar la voluntad a Dios. Que nosotros queramos lo que Dios quiere de nosotros. Eso es hoy en día moderno, Mesiras Nefesh. Y a Shloimar le podemos decir que todo este trabajo de pruebas que se superan a través de la entrega a Dios, cuando identificamos con las capacidades del alma, se trata del trascendente lejano, como la casa, como el placer. Los ejemplos que yo fui dando. Y ahí está medio la voz. Y en niveles del alma se llama Yehida Shebenefesh. El alma tiene 5 niveles. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. ¿Qué quiere decir cada uno? No importa ahora, no es el tema del discurso. Pero el más elevado es Yehida. Que se llama Yehida porque quiere decir única, que es una con Dios. Es un nivel más profundo del alma. Cuando la persona hace Mesiras Nefesh, cuando la persona activamente está entregando su vida por Dios, toca este nivel del alma. Yehida Shemenefesh. Llegó a lo más profundo. O dicho al revés, es lo mismo, pero nada más que al revés. ¿Cómo lográs hacer Mesiras Nefesh? ¿Cómo lográs sacrificar tu vida por Dios cuando llegas al nivel de Yehida? Tu vida va a funcionar de otra manera. Tu cerebro va a pasar a funcionar de otra manera, en otro nivel, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque este tipo vive a través de Yehida Shemenefesh. Lo tiene revelado. Por lo tanto, funciona de otra manera. Es muy difícil encontrar ejemplos actuales, digamos, ejemplos prácticos de lo que significa esto, pero no lo tomen literal, ¿sí? Es simplemente una idea para tratar de entender qué es lo que significa Yehida. Yo tampoco lo entiendo, no piensen que yo se lo entiendo, no se los quiero decir, pero la idea es así. A veces pasa en una empresa, que está el director de la empresa y cita a un empleado, porque no le gusta cómo está haciendo el trabajo el empleado este. Entonces tiene una reunión con el empleado y le dice: Jaime Uncle, yo sé que vos tenés una gran capacidad, porque ya te vi, por lo que sea, yo sé que vos tenés esa gran capacidad, pero también sé, porque evalúo tu trabajo, que vos no estás usando esa capacidad. Vos estás trabajando al 50% acá, por lo que sea, no sé, tenés problemas familiares, estás enojado, no te gusta el sueldo, no sé, cada caso se verá por qué, pero no estás funcionando al 100%, vos estás funcionando al 50%, ¿qué te pasa? Bueno, y el empleado dirá, ah, esto, lo otro, ocurre en muchísimos casos, ¿sí? Muchísimas empresas. Entonces, si la persona funcionase al 100%, su trabajo sería mucho más efectivo, lo haría más rápido, más eficiente, mejor. Eso es Yehida Shem Nefesh. Cuando nosotros funcionamos en Yehida Shem Nefesh, es un nivel en el cual estamos funcionando al 100%. Ninguno de nosotros está acostumbrado a eso. Estamos acostumbrados a funcionar al 1%, 2%, ale vai, ojalá, ojalá. Y ahí vamos toda la vida así. Y de vez en cuando, en situaciones límites, que literalmente nos ponen al límite, como explica el Tanya también, ¡paf! Sale Yehida Shem Nefesh, donde dice, esto no, así no, y la persona entrega totalmente. La persona en ese instante funciona al 100% y después vuelve a caer. Es como el motor, ¿viste? No lo podés mantener en 400 revoluciones constantemente.
Sí, como la musical de los transmisores.
Sí, bueno,
de los amplificadores, sí. Pueden pegar un pico, pero claro, eso implica que siempre.
Claro, si el motor lo vas a tener al ¿cómo se llama? El acelerador pisado al mango todo el día, no va a aguantar el motor.
Y la vida útil.
Más allá de que obviamente las calles te van a impedir, los coches. Suponete que tenés una pista infinita para adelante. Nada se interpone en el camino. Apretá el acelerador y está todo bien. El coche no aguanta. ¿Cuántas horas va a aguantar a 500 km por hora?
Pero es como si hiciéramos una reserva de energía para que en ese momento crucial podamos...
Bueno, el EMS es... La verdad es... Si tuviésemos revelado Yehida, es como si tuviésemos el acelerador apretado al 100% y estamos en condiciones de tenerlo todo el día, toda la vida. No se gasta el motor. No se gasta nunca.
¿Yendo a fondo?
Yendo a fondo. Es algo espiritual. Lo que pasa es que ninguno de nosotros anda a fondo. Andamos a 10 km por hora con el coche ahí, estamos cómodos, está todo bien. Y de vuelta, en situaciones límite, apretamos el acelerador al fondo y funciona. Vimos que anda el coche, está todo bien, y después saltamos. ¿Qué va a ser? Pero las pruebas, cuando tenemos una prueba, ¿cómo la superamos? Hay que apretar el acelerador al fondo. Es la única forma. Es la única forma. Esto es lo que está diciendo el rey acá. Y al pise y es le kasher beisa perushim shel pasuk nosata gemer leisnis noises. De acuerdo a lo explicado, podemos explicar, podemos hablar, unir estas dos explicaciones que hay en el mismo versículo. La palabra neis, como yo dije en el resumen ahora cuando empezamos, la palabra neis por un lado quiere decir milagro, ¿sí? Y por el otro lado quiere decir nisayon, prueba. ¿Cuál es la relación entre un milagro y una prueba? Que pidió otra conviene en canal. Veis inanisim. La primera explicación de la palabra neis es pruebas, como dice Yaina Samenuziel. La segunda explicación es la palabra milagros, nisim. Neis, ¿y qué es la idea de un neis? Una prueba, leis noises, para ser amilagrado, si existiese esa palabra en castellano, para vivir con milagros. Es como dicen nuestros sabios, un milagro dentro de otro milagro. ¿Qué es esto? Que avoidas anesioinois y mitzad vejinas neis besejnex shemenefesh vejinas yehida. Porque la única forma, lo que el versículo está diciendo es, neis, vos tenés una prueba. La única forma de pasar la prueba es leis noises, cuando tengas el nivel de yehida, que es milagro dentro de milagro, el nivel más profundo del alma. Por eso el rey así vinculó las dos explicaciones. Vos vas a tener que llegar a tu propio milagro, digamos. ¿Cuál va a ser tu propio milagro? Que recurras a apretar el acelerador al fondo, vayas realmente al 100% de que funcionás, que recurras a lo más profundo de tu alma y ejida. Así vas a poder pasar las pruebas. ¿Estamos hasta acá? Bien. Zebu, lo que viene ahora no es tan complejo, es un poquito más.
Por eso andas acelerado vos siempre que andás con
¿viste? Ale va, Leo, ale va. Lo que viene ahora no es tan complejo, hay un par de ideas nuevas, pero no es complejo. Zebu, Gam, Kemashimam, Shikwan, Maimar, estamos en el tercer punto. Esto es también la idea que continúa diciendo el Rebe anterior en su discurso, porque este discurso, como yo mencioné, está basado en un discurso del Rebe anterior. Netjilas, Avedas, Abraham, Isaac, Karas, Elokuz, Miñones, Oilom. El comienzo, ¿qué dice el rey anterior en su discurso? El comienzo del servicio a Dios de Abraham Avinu fue reconocer divinidad, reconocer a Dios de los asuntos del mundo. O sea, ¿cómo empezó Abraham? Ahora va a decir el rey, va a traer un midrash. ¿Cómo empezó la vida de Abraham Avinu y su relación con el monoteísmo? ¿Cómo empezó la cosa? Que dice el midrash, como dice el midrash, Mashal le'echot sheya oiver mimakim le'makim. El ejemplo de un tipo que estaba viajando de un lugar a otro, andaba por el bosque el tipo. Y vio que había una casa con la luz encendida. Omar, entonces pensó así, ¿acaso vamos a decir que esta casa no tiene dueño? Si está la luz prendida, es porque evidentemente alguien debe haber, alguien tiene que ser el dueño de esa casa. Entonces, ¿qué pasó inmediatamente? Hitzitz a la bala, mira, etc. Apareció el dueño de casa y le dijo al tipo, en el ejemplo, hey, yo soy el dueño de casa, ¿qué te pasa? Kaj, de la misma manera, cuenta el Midrash, Fisha, ya vino Abraham, y Mertoy, Marshall, y la base de Bremani. Cuando Abraham vino, empezó a preguntarse, che, ¿será que este mundo no tiene dueño? Empezó a preguntar, él pensaba dentro de sí mismo, o sea, no es que hablaba con la gente, él pensaba. Che, ¿y cómo será el tema con Dios? Yo mencioné también, primero será la luna el Dios, será el sol Dios, serán las nubes, será el viento, serán las montañas. Y pensaba, y pensaba, y pensaba. En este pensar y pensar, apareció, Itzitzalaba Kadosh Baruj Hu, apareció el dueño del mundo, Dios. Dijo, ¡ey! Abraham, sí, dijo, ¡ey! Y Omar Loy le dijo, ¡Aníubalaoylam! Yo soy el dueño del mundo. Este es el Midrash. Qué lindo, así empezó Abraham. Muy bien. ¿Qué está diciendo el Midrash? En términos bien simples, el Midrash está diciendo, Abraham pensó en el mundo y a través del mundo llegó a entender que hay un Dios. A través de mirar las cosas. Como dije recién, el sol es Dios, o el sol se pone a la tarde. La luna es Dios, la luna se pone, digamos, se oculta a la mañana. Y el viento la tapa las montañas. Y la montaña lo disuelve la lluvia. Y la lluvia... Y así empezó a pensar, ¿quién será Dios? No hay nada poderoso acá realmente, no hay nada que maneja todo. Entonces ahí empezó a pensar, tiene que haber alguien detrás de todo esto que maneja todo. Ahora bien, el Midrash utilizó una palabra diferente, digamos, para explicar su ejemplo, la palabra Hitzitz. Hitzitz viene de la palabra Nitzitz. Nitzitz quiere decir chispa, como que brilló, ¿sí? Brilló el dueño de la casa, el ejemplo, brilló Dios. Y el rey va a explicar por qué utiliza esa palabra en Midrash y no alguna otra. Y es podemos decir que esta idea de que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el dueño del mundo, se le reveló a Abraham, hu inyan anitzitz boire hamislavish benitzitz nibra. En Kabbalah, en la Kabbalah de la Arizal, se dice que hay una chispa, Nitzitz es una chispa, que es la misma palabra que usa Midrash, Hitzitz. Hay una chispa de Dios dentro de la creación. Pero es que, en general, todo esto lo mantiene Dios. No, el vaso tiene su chispa de Dios, el agua tiene su chispa de Dios, el libro tiene su chispa de Dios, todo, todo. Cada creación, cada criatura tiene una chispa de Dios que lo hace vivir, que lo hace funcionar. Entonces, lo que se le reveló a Abraham cuando él pensaba en el mundo fue la chispa divina dentro del mundo, que es la chispa de Dios en la creación. Yanitz es libro Sheboy, ahora pasamos la hoja, que la chispa de la creación, o sea, la criatura, en donde mislavesh, en donde se inviste, Anitz es boire, en donde se inviste la chispa de Dios, es lo más profundo del alma, como está explicado en Kabbalah, en el Etz Haim, es un libro de las escrituras de la Arizal. que está diciendo al revés. La Risa le explica que está la Neshama, el alma. Y yo dije recién, está muy sabido, tiene cinco niveles. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Y Ejida es el nivel más profundo del alma. Dentro de ese nivel hay una chispa de Dios que se inviste en esa Neshama. Y es lo que le da a la Neshama, al alma, su cualidad de divina. Un alma divina. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se le reveló a Abraham cuando Abraham pensaba en el mundo? Hitzitz, le apareció, se le reveló, brilló la chispa divina del mundo en el que Abraham estaba pensando. En términos de lo que estábamos hablando recién, cuando Abraham reconoce a Dios en el mundo, lo que se le revela a él es su propia yejida, es su propia esencia de su propia alma. Esto es lo que le apareció a Abraham, por así decirlo. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, más simple, Abraham miraba el mundo, contemplaba el mundo, pensaba en el mundo y a través de esto llegó a su propia esencia, a su propio ser. Así como en el universo entero hay una chispa de Dios que mantiene las cosas, dentro mío también, pensó Abraham. Dentro mío está mi propia esencia, es una chispa de Dios. Y ahí Hashem se le apareció. Sintió la presencia de Hashem. ¿Estamos? Estamos en la primera línea de la página Nun. Y este reconocimiento de divinidad que Abraham Avinu tuvo, no se lo quedó él solo, sino que él lo publicó a todo el mundo y lo compartió con todo el mundo. De vuelta a él, se le apareció Dios, por así decir, a partir de su meditación, de su preparación para entenderlo a Dios. Como está escrito, el versículo dice que Abraham construyó un altar. Y en ese altar llamó en el nombre de Dios del mundo. El nombre de Hashem. Y el Talmud dice, no leas que llamó él, el Abayakri, sino que hizo llamar. Es decir, Abraham Avinu hizo llamar en el nombre de Dios e hizo saber a todo el mundo que hay un dueño de este mundo. Hay un Dios. Que me vuelve, que me coime, que me está explicado en muchos lugares, a Diuk Belashon Kel Oilam. ¿Por qué el versículo dice, mal traducido en castellano pero literal, Dios mundo? Debería de haber dicho Kel Ha Oilam, Dios del mundo. La Hei, en este lugar, digamos, sería un del en castellano, Dios del mundo. Pero no dice Kel Ha Oilam, Dios del mundo, dice Kel Oilam. La Heine está en el versículo, dice Dios mundo. ¿Qué significa Dios mundo? ¿Por qué dice Dios mundo y no Dios del mundo? De Heinu, Shelokus, Huinya Bifreatzmoy, Viola Bifreatzmoy. No pienses que el mundo es una cosa por sí misma y Dios es una cosa separada del mundo. Eso sería que el Ha'oilam, Dios del mundo, está el mundo por un lado y está Dios por el otro lado. No. Elo. Solo que Dios gobierna el mundo. El mundo está por un lado, Dios está por el otro y Dios gobierna el mundo. No, no pienses así. Sino que el mundo y Dios son una sola cosa. No hay otra cosa excepto Dios. Lo único que hay es Dios. Por eso es que el Oilam, Dios mundo, Dios y el mundo son una sola cosa. Es todo Dios. Esto es lo que Abraham vino, publicaba y enseñaba. Inclusive en el lenguaje de los Midrashim, a los Arbim, a los brutos, a los árabes que estaban dando vueltas por ahí, a todo el mundo le enseñaba esto y hablaba de esto todo el día Abraham Avinu. Y este es el vínculo que hay entre el hecho de que Abraham Avinu reconoció a Dios del mundo, o sea, a Dios a partir del mundo, como explicamos, esto por un lado, y por el otro lado dijimos que Abraham pasaba pruebas. Hasta la prueba más difícil que tuvo que sacrificar a su propio hijo. ¿Qué relación tiene que Abraham reconoció al mundo y con eso podía pasar pruebas? ¿Por qué? Que avoida sanesi hoy no es de mesías nefesh. Porque ya dijimos que a través de reconocer a Dios en el mundo se revela tu propia esencia, que es la más profunda del alma, es ese nivel que se llama yejida. Y ya dijimos que las pruebas se superan a través de tener mesías nefesh, a través de tener verdadero sacrificio, que esto se tiene a través de yejida, es todo lo mismo al final. Reconocer al mundo te da, digamos, te hace funcionar al 100%, te revela tu esencia misma. Y eso te permite pasar pruebas. Entonces, por eso Abraham vino a través de reconocer al mundo, a Dios en el mundo, pasó pruebas. Porque el punto acá es revelar Yehida. El punto es revelar la esencia misma del alma. Shezeu gam ke mashi mesiras nefesh de Abraham, le haisa ke mesiras nefesh de Rabbi Akiva. Y esto también nos explica por qué el sacrificio de Abraham era diferente, muy muy diferente del sacrificio de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva también terminó muriendo, bueno, Abraham no, pero perdón, Rabbi Akiva sí murió al Kiddush Hashem, entregando su vida por Dios. Le terminaron arrancando la piel con un peine de acero, por enseñar Torah nada más. Pero era diferente Abraham vino de Rabbi Akiva. ¿Qué diferencia había? El Rabbi Akiva decía, Abraham decía, ¿cuándo va a llegar a mis manos que yo pueda entregar mi vida por Dios y yo pueda cumplir esa mitzvah? Estaba todo el día esperándolo. Quería entregar su vida por Dios. Ese era Rabbi Akiva. Sino que Abraham era diferente. El asunto de Abraham, la vida de Abraham, ¿cuál era? Decir que hay un Dios, que todo el mundo sepa que está Dios, eso es mi vida. Solo que si me tengo que sacrificar para esto, lo voy a hacer también. Fíjense la diferencia entre Rabbi Akiva y Abraham. Rabbi Akiva buscaba la oportunidad de poder hacer Mesiras Nefesh. Y Abraham decía, no es así. Vos tenés que hacer tu trabajo. ¿Querés que haga Mesiras Nefesh? Por supuesto lo puedo hacer también. Estoy listo para todo. Pero es que tenés que estar buscando ahí la oportunidad de... Vos hacer tu trabajo. ¿Por qué era así? Que Abraham vino a la Bashalim, porque Abraham vino, lo haya metzius latzmoy. Él, Abraham, no se sentía algo separado de Dios. Él no tenía su agenda, su vida. Para mí hay que hacer esto en la vida. Ay, Dios quiere que haga otra cosa, lo voy a hacer también. Él no tenía agenda propia. La agenda de Abraham era Dios. Eso era todo. Y hacía cualquier cosa por cumplir con la agenda de Dios. No importa qué. ¿Querés que me mate? Me mato. ¿Querés que mate a mi hijo? Mato a mi hijo. ¿Querés que me tire un horno ardiente? Me tiro. No importa qué. Lo que haya que hacer, lo hacemos. Yo voy a seguir la agenda de Dios. Ese era Abraham. Como dijo él mismo, Anoji Afar Eifer, yo soy polvo y cenizas, soy nada. Esta es la entrega que Abraham tenía, que surgía de que tenía revelado este nivel de Yehida. Él funcionaba en este nivel. Y justamente por este tipo de anulación, la persona puede llegar a una fuerza tan poderosa, a pesar de que al punto tal era tan fuerte Abraham vino, que la gente piensa al revés. ¿Qué es la fuerza hoy en día en la sociedad? Cuando vos sos, si vas al gimnasio y tenés unos músculos así grandotes, o tenés mucha plata, o sos muy poderoso, diferentes niveles de fuerza, que es todo lo mismo al final. Ese es fuerte, ese es poderoso en este mundo. En el judaísmo es justo al revés. El que menos es, ese es el más poderoso. ¿Por qué? Porque va con la fuerza de Dios, no va con su propia fuerza. A ver, ¿cuánto músculo tenés? Siempre vas a encontrar uno que tiene más músculo que vos. ¿Qué sos? ¿El Dios de los músculos? A ver, ¿cuánta plata tenés? Hay gente que tiene más plata que vos. A ver, ¿cuánto poder tenés? Hay gente que tiene más poder que vos. ¿Qué sos? ¿Obama? Hay gente que tiene más poder que vos. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que sos? Nada. Pero si vos realmente te sentís afarba eifer, como decía Abraham Avino, polvo y ceniza, soy nada, ahí te enganchás al poder de Dios y realmente sos poderoso. Tanta fuerza tenía Abraham Avinu, a pesar de que estaba solo, era uno frente a todo el resto del mundo. Imagínense, uno dice, todo el mundo me dice, era uno frente a todo el mundo en serio, él solo. Todo el mundo estaba de un lado y él estaba del otro lado. Sin embargo, él es el que heredó realmente la tierra de Israel. Él es el que heredó estar con Dios y el resto no. Él pudo publicar la presencia de Hashem en todo el mundo. A través de esto, Abraham Avinu era capaz de construir el mundo, por así decir, es decir, construir una morada para Dios en este mundo, que es lo que Él quiere, que esto es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos una morada para Él aquí abajo. Quiere decir que ¿cuál era la fuerza de Abraham? El hecho de que él se sentía nada. Ese es el poder de Abraham. Al sentirse nada, se reveló a la Yehida, lo más profundo de su Neyome, que tiene una relación directa con Dios, porque hay una chispa de Dios investida dentro de esta chispa del alma, que es la Yehida, y eso es lo que le daba la fuerza a Abraham para estar frente a todo el mundo. ¿Se entiende? Bien. Y esta es la forma de pasar pruebas, llegar a este nivel, a este punto. Ahora el rey va a explicar esto en una forma más amplia, más detallada todavía. Y después va a decir, bueno, todo esto fue general. Vamos a los detalles ahora. Paso a paso. Estamos en la página Nun, la letra Dalet, 4. Hinei, ahora bien. ¿Por qué es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual las pruebas en la vida se superan solamente a través de Mesiras Nefesh? A través de entregar la vida por Dios. ¿Por qué? Técnicamente hablando, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que ya hablamos, revelar la esencia de tu alma, todo bien, pero explícame por qué es así. ¿Por qué es que a través de revelar la esencia de tu alma podés superar una prueba? ¿Qué tiene que ver? Barbe Maimer, el rey anterior lo explica en su discurso sobre el cual este está basado. Porque cuando tenés una prueba, la chispa divina dentro de esa prueba está muy oculta, extremadamente oculta, terriblemente oculta. ¿Qué pasa? Si vos decís, quiero poner mezuzot en mi casa, y de repente tenés un montón de mezuzot, no hay mucha prueba, es sencillo darse cuenta que esto es algo divino. De repente viene tu amigo y te regala una mezuzá. ¡Ah! Dios está ahí, está claro. Yo quería poner mezuzá y me regalaron una mezuzá. Es una señal, ¿sí? Dios está diciendo, dale para adelante, que esto es lo que quiero. ¿Está bien? Así es fácil. Pero si vamos al revés, vos querés poner mezuzá y las mezuzá tienen un costo determinado y es caro, y vos decís, bueno, tengo en mi casa, por decir cualquier cosa, 5 puertas, y hago las cuentas con la mezuzá, la calculadora, etcétera, no llego ni a una. Pero yo quiero cumplir mitzvot y no puedo, tengo pruebas, me impiden cumplir las mitzvot, no tengo la plata para comprar el mezuzot y busco y pregunto y qué sé yo, y así sucesivamente. Uno no ves a Dios ahí adentro, al contrario, si Dios estuviese, uno piensa, si Dios estuviese ahí, me daría la plata para comprar mezuzot, ¿no? ¿Dios no quiere que ponga mezuzot? Ah, no se puede poner mezuzot, es muy caro, no se puede comer kosher, es muy caro, no se puede cumplir llaves, es muy difícil. Si Dios quisiese, lo haría más fácil. No. La chispa de Dios en la prueba está extremadamente oculta. ¿No te das cuenta que es algo divino? Ah, no tengo plata, esto es Dios te hizo no tener plata, así no podés poner mezuzot. Sonreí ahora, ¿viste? ¡Qué lindo! ¿Cómo que lindo? Mejor tener plata y poder comprar mezuzot. Entonces, la chispa divina en las pruebas está muy oculta. Mi primero el rebe explica a Efres Shevina Voidas a Birurim, la Voidas a Nesioines. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo espiritual de refinamiento y el trabajo espiritual de pruebas? Voy a leer, el texto no es complejo, después si no se entiende lo explicamos. A pesar de que las pruebas también son parte del refinamiento para la cual el alma bajó aquí abajo, el alma se termina refinando a través de las pruebas. Sin embargo, hay diferencias. No es lo mismo una prueba que el refinamiento. Ahora vamos a ver. Debe aboyas a Birurim Aizaskusi y Maddabra Misbar. En el caso del trabajo de refinamiento, el trabajo está con la cosa siendo refinada. Como Michael Gashmi, como por ejemplo comida. Shanitz sube a Michael a Misbar. Hay una chispa de Dios en la comida siendo refinada. El bife kosher tiene una chispa de Dios. Y vos cuando comes ese bife kosher, estás elevando y refinando la chispa divina que tiene ese bife adentro suyo. ¿Y cómo lo refinás? Tenés que ocuparte y trabajar con el bife, comer el bife. Decir una braja antes, comelo con la fuerza de la comida, estudia Torá, decir una braja después de comer. Estás trabajando con el bife. Y lo mismo ocurre con, en general con todas las necesidades de la persona que se llaman en general comida. Todas en general se llaman la misma idea. Esto es birurim, refinamiento, trabajar con la cosa, activamente. Lo que en ese caso con las pruebas, la forma de refinar una prueba, no es ocupándose con la cosa que te está probando, sino que la prueba se supera a través de que vos trabajás con vos mismo, no con la cosa. ¿Se entiende la diferencia? Hay un trabajo que es externo a la persona, vos tenés que trabajar con el bife para refinar el bife, o el segundo tipo de trabajo, que es el trabajo de las pruebas, vos tenés que trabajar con vos mismo para darte cuenta que podés superar esa prueba que vos pensaste que era imposible, y no es imposible, y el problema sos vos, no la cosa. En el ejemplo del discurso, cuando el rebe anterior estaba en la cárcel en Rusia, el problema no eran los rusos, el problema no era que le pegaban, el problema no era que lo torturaban, el problema no era las preguntas que le hacían, el problema era la actitud que él iba a tener. Esta era la clave. Él, está mal decir que el rebe era el problema, pero la cuestión, el trabajo, estaba dentro de él. La actitud de él era lo que tenía que cambiar, digamos, y es lo que cambió en la práctica y lo que funcionó con el rebe anterior. La actitud de él era lo único que importaba. Si el ruso le pegaba o no le pegaba, no había diferencia. Si le sacaba una pistola y lo amenazaba, no había diferencia. Si le hacían una pregunta o la otra, no había diferencia. Porque lo que importaba no eran ellos, era él. Era su actitud frente al problema. Y esto es lo que está diciendo el rebe acá. Cuando vos trabajás con cosas para refinar esas cosas, tenés que trabajar con la cosa, con la bife, con la vaca, para hacer tefilín de la vaca, o lo que sea. Con la comida, como dice el rebe en general, para sacar la chispa divina de esa comida, a través de utilizarla en el servicio a Dios, la fuerza de esa comida. Pero cuando vos estás enfrentando una prueba, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajar con la prueba? No, tenés que trabajar con vos. Entonces el punto así es, la prueba es un trabajo con vos mismo, dentro tuyo, para revelar tu propia esencia. De vuelta, no tenías plata para comprar mezuzot, anda a buscar banco de mezuzot, anda a pedir plata prestada. Hay formas. Si vos realmente vas a querer cumplir la mitzvah, lo vas a poder hacer. No hay nada que se te oponga. No hay nada que se te ponga en el camino. Porque es una mitzvah, es lo que Hashem quiere. ¡Ay! Está complicado. Vas a tener que trabajar con vos mismo para darte cuenta que es una situación creada para que vos la superes.
O sea, más que eso. Perdón, si vos vas a buscar, por ejemplo, un laburo y no se te da, intentás. Es porque no es que... Una, para mí una es aceptar que el laburo no es para vos. Vas a decir, bueno, ¿cómo yo mejoro para poder enganchar ese laburo?
Sí, están las dos cosas. Obviamente, el Talmud dice una frase famosa que el rebe la repetía montones de veces. Yogaiti, si una persona viene y te dice, Yogaiti ble matzasi, me esforcé y no tuve resultados, al tamin, no le creas. Si viene y te dice, lo yogaiti matzasi, no me esforcé y tuve resultados, altamente, tampoco le creas. Yo gaitu matzasi, si te dice, me esforcé y tuve resultados, tamen. A ese créele. Entonces, hay algo que no se entiende. El primero, me esforcé y no tuve resultados, al toque le decís, flaco, no te esforzaste lo suficiente. Por eso no te creo. No tuviste resultados porque no te esforzaste. Ahora, el segundo es un problema. El tercero que dice yo gaitu matzasi, me esforcé y tuve resultados, está bien, porque se esforzó tuvo resultados. El segundo es un problema. Lo yo gaitu matzasi, no me esforcé y tuve resultados. ¿Por qué no le puedes creer? El tipo viene con el resultado, mira, tengo un trabajo y no me esforcé. ¿Por qué no me crees? El Talmud está hablando del limud haTorá, estudiar Torah. Pero más allá de eso, se aplica a todas las cosas, el rebe lo aplicaba a todas las cosas. ¿Por qué no le crees? Porque la clave está en la palabra matzasi. Matzasi quiere decir encontré, literalmente. Yogaiti es me esforcé, matzasi es encontré. ¿Sí? Lo yogaiti, perdón, yogaiti lo matzasi, Me esforcé y no encontré, a ver si no lo crees, loyo gaiti umatsasi. No me esforcé y sí encontré. ¿Qué significa encontrar? La idea de encontrar es cuando vos vas caminando por la calle y te encontrás, no sé, un billete de 100 pesos, decís, ¡oh! La verdad es que no estaba esperando un billete de 100 pesos, no estaba esperando tener 100 pesos de la nada, y está bueno, encontré un billete. Ahora, ¿vos vas caminando por la calle, mirando a la calle a ver si encontrás un billete? No, era algo totalmente inesperado, totalmente novedoso, totalmente fuera de lo normal. Y te encontraste un billete, eso es que dice Matsasi. Quiere decir que cuando una persona realmente se esfuerza, el resultado que obtiene no es directamente proporcional al esfuerzo. Es en forma de metzía, es en forma de encontré. ¡Uf! Es como algo inesperado. Entonces el tipo que dice, lo yo gaitu matzasi, yo no me esforcé y encontré, mentira. No encontraste. No llegaste a lo que realmente podías llegar. Vos no te esforzaste y pensás que obtuviste el resultado. Tenés razón, pero el resultado que obtuviste es nada en comparación al resultado que podrías haber obtenido si te hubieses esforzado. Y dicho de otra manera, si sos capaz de obtener un determinado resultado, es porque tenés la obligación de obtenerlo. Es porque Dios te dio fuerzas para eso. Y si vos no lo haces, estás diciendo lo que Dios me dio es en vano, no sirve para nada. Yo tengo la capacidad de hacer 10, hice 3, soy fenómeno, estoy feliz, hice 3, mirá qué bien. No estés feliz. La verdad es que no tenés nada de qué estar feliz. Porque sos capaz de hacer 10 y llegaste a 3, sos un inútil. Pero estoy feliz porque hice 3. No. Ese es el que dice, no me esforcé y logré. No te esforzaste y no lograste nada. Porque podrías lograr 10. Y lograste 3 nada más. Por eso el Talmud dice, alta amén, no le creas a ese. Es mentira. No sirve. Es un tonto. El que se esfuerza y logra, ese sí, créele. El que se esforzó y logró 10, ese sí. Llegó al tajlis, llegó al objetivo, digamos, al que podía llegar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, las dos cosas, las dos lógicas son correctas. Las dos lógicas son correctas. Por un lado, mira, no tuviste ese trabajo porque no era para vos. Pero vos, eso es correcto, está bien pensar así. Siempre y cuando vos sepas que te esforzaste al máximo. Porque si vos sabés, y cada uno sabe dentro de sí mismo, uno sabe lo que es capaz de dar, que si vos sabés que vos no te esforzaste al máximo y usás como excusa, ¡ah! El trabajo no era para mí, sos un tonto. Sos un tonto. La lógica es correcta, el trabajo no era para mí, pero la estás usando mal. La estás bastardeando, como dicen. La estás usando mal. Porque vos sabés que no te esforzaste. Ahora, si vos realmente te esforzaste y ese trabajo no te tocó, es porque no era para vos. Ahí sí está bien usada la lógica. Yo sé honestamente, yo me conozco a mí mismo, sé que di lo mejor que puedo dar y sin embargo no tuve el trabajo, es porque no es para vos. Está bien, ahí está bien usada la lógica. Esperá porque ya va a aparecer el tuyo. Seguí esforzándote, va a aparecer. Yokaiti Matsasi. Te vas a esforzar, lo vas a encontrar. Y va a ser mejor de lo que vos pensabas, mejor que este trabajo que tanto querías. No te preocupes, no es para vos. Preocupa porque te esforzaste. Si no, no.
Le temo una herencia, te pintó.
Esa es una metzía también. Te llegó de la nada. ¿Sí? Y ahí es una prueba muy grande. Dice el Talmud que la riqueza es una prueba más dura que la pobreza. Meile, la pobreza, ya estás ahí, no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Qué vas a hacer? Ya está, esto es lo que sos, es lo que tenés. No vas a llegar muy lejos, digamos, con lo que tenés. El rico tiene una prueba muy grande, si gastar ese dinero, si darse de acá o no darse de acá, cómo gastarlo, qué hacer con ese dinero. Y en la práctica se ve, obviamente es algo muy general, no se puede poner a todo el mundo dentro de la misma bolsa, nunca. Pero en la práctica se ve, hay muchísima gente humilde que se mantiene en un camino recto, bueno, honestos, correctos, viven su vida feliz. Y hay gente que tiene muchísimo dinero que vive una vida infeliz. No pueden nunca estar solos, tienen que tener, ¿cómo se llama?, guardaespaldas. O no tienen que ir a tal lugar, no pueden ir a tal otro lugar porque lo van a secuestrar. O ya no saben qué más hacer con la plata. Ya me compré 3 Ferraris y me compré 4 yates. Y la verdad es que no sé qué más hacer. Ya me aburrí. ¿Y ahora qué hago? Es una prueba muy grande.
Probemos.
Yo estaría bueno tener esa prueba. Es una prueba. Así, así está escrito, es una prueba. Y aparte es una responsabilidad. Si sos rico tenés que dar más chedaka. Es una prueba si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Es una prueba. Pero bueno, esto vamos a parar acá hoy. Pero esto es lo que el rey está trayendo acá. La vez que viene lo seguimos. Le empezamos esta letrita de vuelta. El punto es que birurim, refinamiento, es un trabajo con algo que está fuera de uno. Con otra cosa, que uno refina esa cosa. Nisayon, una prueba, es un trabajo con uno mismo. Donde uno mismo tiene que revelar algo que uno tiene dentro de sí mismo. Y eso es lo que le hace superar la prueba.